El contacto telefónico con el ministro secretario general de la presidencia, Jaime Belolio. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Ya trabajando desde tempranito, ministro, agradecemos el contacto con Duna en Punto. Y evidentemente tengo que partir preguntándole por la situación en la Araucanía, que se está perfilando como una de las situaciones más graves y de emergencia debido a lo ocurrido durante el fin de semana. Yo no sé si ustedes tienen más antecedentes en relación a lo ocurrido allá y qué cosas se van a estar haciendo hoy día en esa materia.
A ver, bueno, primero, Mónica, comparto contigo en que los hechos que se han sucedido son terriblemente preocupantes, muy violentos, que afectan especialmente a la comunidad y no permiten que pueda haber un progreso. Entonces se sigue empujando a la misma región hacia la pobreza, hacia la desesperanza. Y la Araucanía necesita y merece paz. Pero para decirlo, una cuestión súper, súper clara. La violencia, el racismo y la autotutela son completamente inaceptables en una democracia. Simplemente no puede haber espacio para ellas y las condenamos completa y totalmente. Porque, y parte como de lo que hemos aprendido en estos últimos tiempos, es que cuando la ley es indispensable para la paz social, de lo contrario, cuando hay acciones de fuerza que son antijurídicas, como por ejemplo la toma de una municipalidad, que es siempre por definición violenta, sí. Hay una obligación de actuar porque tiene que establecerse el imperio del derecho. De lo contrario, conduce la autotutela. Y es otra forma de burlar el imperio del derecho.
Lo que pasa es que aquí
toda fuerza antijurídica en ninguna forma puede sentirse como que es propia porque es inaceptable y es contrario a la democracia.
Lo que pasa, ministro, que hay declaraciones de organismos de derechos humanos, tanto el INDH, que es local, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna manera apuntan a carabineros de no haber desplegado las medidas apropiadas para prevenir efectivamente la ocurrencia de esta autodefensa de algunos vecinos, o también estos actos considerados racistas que gritaban vecinos en la calle, el que nos salta es mapuche, o todas las agresiones que recibieron los mapuches cuando fueron detenidos.
A ver, las municipalidades no pudieron ser desalojadas porque, a diferencia de otros espacios públicos, las municipalidades son entidades autónomas y quien tiene que aprobar ese desalojo sí. Son los propios alcaldes. Y eso hubo una demora, hubo cierta pasividad. Sí. Entonces, que empieza a generar este clima como de que la solución es la autotutela. Entonces, ahí está lo inaceptable de nuevo, porque la verdad es que es el imperio de la ley la garantía de la libertad. De allí donde no impera la ley, gana el más fuerte. Y el Estado siempre debe actuar para recuperar esa injusticia. Entonces yo, de nuevo, frente a lo que ha dicho el INDH, que por de pronto me voy a juntar mañana con su director, frente al racismo y la autotutela, nosotros la condenamos completa y absolutamente sin ningún tipo de ambigüedades.
Lo que pasa es que ellos apuntan a carabineros como una actitud pasiva, y ustedes son los garantes de este tipo de cómo funcione carabinero en este sentido.
Pero lo que terminó ocurriendo ahí, Mónica, es que sí. Los propios carabineros tuvieron que estar protegiendo a personas que luego fueron detenidas. Mm. Y lo fueron precisamente para garantizar su integridad física.
Claro.
Entonces, obvio, fue un momento muy complejo, pero ahí lo que le correspondía a carabinero no solamente era después ir a desalojar, sino que también proteger a aquellas personas, porque no es posible que en ninguna parte del país un grupo sienta que tiene que ir a tomar justicia por su propia mano. Por más violencia que hayan hecho los otros, eso simplemente no puede ocurrir, sino que aquí hay reglas claras. Por algo es que en la democracia el que tiene monopolio de la fuerza es solo las policías, porque tienen que seguir reglas, porque tienen que seguir, de nuevo, leyes, porque están sujetos a controles. Y cuando fallan esos controles, tienen que ir a tribunales de justicia. Entonces, la violencia entre civiles es simplemente inaceptable en un Estado democrático.
Ya, pero aparte de la violencia entre civiles, ¿se va a investigar o el gobierno va a investigar si la respuesta de carabineros para poner control a esa violencia entre civiles fue pasiva o no?
Bueno, por supuesto que sí. Y eso va a ser motivo de investigación. Hubo un primer comunicado que hicieron las fuerzas policiales de allá, pero por supuesto que eso es parte de la investigación que lleva también el propio Ministerio Interior y Carabineros. Aquí hay que recordar que hubo 48 detenidos, de los cuales 36 pasaron a control de identidad, y otros no pudieron porque eran menores de edad,
sí.
Y otros eran mujeres.
Sí.
Entonces, de alguna manera, tal vez estaba utilizando a esos menores y a esas mujeres que estaban además en lactancia, y eso también es súper grave. Entonces, sí. Por supuesto, lo que a nosotros nos preocupa en esto, Mónica, es que la solución al problema de la Araucanía no es puramente policial, sino que se necesita también que haya un diálogo. Se necesita que se pueda aislar a aquellas personas que pretenden que la violencia es un método legítimo. Y para eso yo estoy seguro que contamos con la inmensa mayor parte de las fuerzas políticas y también, por supuesto, de las personas que habitan en la Araucanía.
El problema es que ese diálogo se tiene que dar por parte de un protagonista fundamental en esto, que es el ministro del Interior, que muchos culpan de haber encendido la llama con su visita el viernes a ese lugar, y hay varias declaraciones bien duras por parte de líderes mapuches como Rodrigo Curipán, que dice que tiene la plena convicción de que lo que sucedió durante el fin de semana en la Araucanía es una situación orquestada entre el gobierno y los terratenientes de la zona, o Aucán Wilcamán, que dice que el ministro Pérez constituye una amenaza para el pueblo mapuche en la Araucanía. O sea, ¿cómo se puede establecer un diálogo ahora, ministro, después de estas declaraciones?
Bueno, primero, si es que un ministro de Interior no puede ir a un lugar del país por amenaza de violencia, significa de nuevo que son esos grupos violentos los que impiden que pueda haber el imperio del derecho. Entonces, no es aceptable que algunos pretendan poner la chapa para tratar de justificar la violencia, que el hecho de que vaya una persona significa entonces que se justifican hechos de violencia posteriores. No, eso es simplemente inaceptable. Tiene que haber el imperio del derecho, y así de sencillo. O sea, ni siquiera estamos diciendo que tiene que haber una cuestión más fuerte, más dura. No. Simplemente que se cumpla la ley. El ministro del Interior fue para allá, dijo que era su prioridad. Él es una persona que fue senador por la provincia de Arauco, es un hombre de regiones, sabe perfectamente lo que allá sucede, y dijo que era su prioridad. ¿Cómo no iba a ser razonable entonces que partiera cuanto antes a la Araucanía? Fue también, además, el subsecretario del Interior, fue la ministra Rubilar, como del Ministerio de Desarrollo Social, y fue también el subtere. ¿Para qué? Para tener un plan especial para reconstruir las municipalidades. Si cuando se quema un jardín infantil en Ercilla o se queman municipalidades, ¿quiénes son los más perjudicados? Son las propias personas de esos lugares, en los cuales también hay una amplia población mapuche en esas comunas. Entonces, suponer que esta es una cuestión como que es unos contra otros, no. Al final la violencia termina perjudicando absolutamente a todos de manera transversal, y claro que necesitamos urgentemente recuperar el diálogo y la paz. Y aquellas frases o aquellas lógicas como más altisonantes, conspirativas, yo más bien las dejo dentro de los ámbitos de esos radicalismos que obviamente necesitamos dejar de lado, de forma de concentrarnos en el diálogo y en la paz.
Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a la aprobación del presidente. Usted ayer en una entrevista en La Tercera, del domingo, decía que si tenemos 12 puntos porque algo no estamos haciendo bien. Bueno, subió 20 puntos la aprobación del presidente, subió 8 puntos, impulsado principalmente por aquellos identificados con la derecha o la centro-derecha después del cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete en sí mismo no fue bien evaluado. ¿Cómo cree usted que está partiendo este tercer tiempo, como dijo el propio presidente?
Bueno, el presidente nos pidió que este fuera un tercer tiempo y dijo que ojalá final, es decir, que termináramos con él el mandato, y eso es lo que está en nuestro ánimo, y por supuesto sí que el presidente así lo requiere. Y en eso nos pidió que de todas maneras nos concentráramos en cómo salimos juntos de la pandemia y segundo, cómo comenzamos juntos la recuperación del país. Y para hacer eso, similar a lo que estábamos conversando antes, la única manera es a través del diálogo, es a través de un proyecto político claro que fue transmitido por el presidente en su cuenta pública, porque yo estoy seguro, Mónica, que en los próximos 20 meses nos jugamos los próximos 20 años. Y eso se tiene que hacer con diálogo, con respeto y restricto a la institucionalidad, así como también sacando toda forma de violencia, no solo en la Araucanía, sino que también me refiero a otra que ha habido a través de redes sociales, de amenaza de que vuelvan a haber otros levantamientos, o de que hacer funas físicas donde se agreden a las personas, a los parlamentarios, a las autoridades. Todo eso está completamente ajeno al Estado de Derecho y a una democracia. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que concentrarnos, por supuesto, en gestionar muy bien al interior del gobierno, que las medidas que se han ofrecido y se han entregado lleguen a las personas. Y ahí también, esa autocrítica que hace el presidente, me parece que es bien potente, de decir dos veces en su discurso, que es una manera también de pedir disculpas a los ciudadanos, por haber llegado tarde y haber sido insuficiente esa ayuda. Nosotros también hemos ido entendiendo que es clave que cuando uno anuncia algo, ver también cada uno de los detalles de manera que se sepa exactamente cómo se accede, quiénes acceden y cuándo pueden acceder a ello.
¿Y se supo al final, ministro, por qué el presidente no mencionó la palabra disculpas?
Bueno, ¿por qué se saltó esa parte? Estaban en el discurso, digamos, oficial, ¿sí? Y por tanto esa era la intención. Desconozco, digamos, el porqué, pero para mí el presidente pidió las disculpas y a la salida, digamos, de la cuenta pública yo lo dije con todas sus letras. El gobierno, nosotros como gobierno le pedimos disculpas a los chilenos, tal como lo dijo el presidente, reconociendo esos errores con ese tono de humildad, de querer generar un nuevo diálogo con el Congreso, con la ciudadanía, por haber llegado tarde, que esa ayuda además pudo haber sido insuficiente. Y nuestro rol ahora es enmendar esos errores y seguir para adelante, porque los dolores de las personas tienen que ser nuestras urgencias.
¿Y usted cree que ese cambio de tono fue lo suficientemente valorado por la oposición?
Bueno, me hubiese encantado que lo valoraran más, pues, pero pareciera que algunas personas de oposición tenían escritos sus discursos antes siquiera de haber escuchado al presidente. Algunos salieron a decir que el presidente no había anunciado nada. Y para mí que anuncie un plan para la recuperación de 1 millón de empleos, que significan 2.000 millones de dólares de inversión, me parece que significa que aquellos que dicen no anunció nada, le falta un poquito de calle, le falta un poquito saber que la ciudadanía está esperando eso como recuperación. O cuando se anuncian la cantidad de obras que van a haber a lo largo de todo el país, que también significan más empleo, pero también más progreso en las regiones, significa simplemente taparse los ojos. Entonces, a veces yo creo que la oposición está muy bien en que pueda criticar, es su rol, yo lo entiendo perfectamente, pero también es buena que tenga un equilibrio en reconocer aquellas cosas que se están haciendo bien. Y yo tengo la mayor disposición para que nosotros podamos dialogar, conversar y llegar a acuerdos que son buenos para el país, manteniendo nuestras diferencias, y nadie está pidiendo que pensemos todos igual. Pero como digo de nuevo, en las 7 elecciones que vienen en nuestro país en el corto plazo, nos jugamos los próximos 20 años para Chile. Y si nos va mal, nos va mal a todos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces yo quisiera que, al contrario, al final de estos 20 meses seamos un país mucho más justo.
Bueno, y precisamente pensando en eso, en lo importante que son estos 20 meses, hay algunos que leen este cambio de gabinete como que el gobierno ha decidido atrincherarse en los propios, ¿no? En su propia coalición, ordenar su base electoral, porque vienen estas 7 elecciones que usted menciona y que son claves para el futuro de Chile, y ser una alternativa real de gobierno y quizás no tanto trabajar en los acuerdos con la oposición.
Bueno, pero si eso hubiese sido así, no habríamos seguido impulsando el acuerdo económico que se hizo de 12.000 millones de dólares y que dentro de ese marco se hace esta propuesta de 1 millón de empleo. Para nosotros esos acuerdos se cumplen de punta a cabo. Y obviamente la labor nuestra tiene que ver con la coalición. O sea, Chile Vamos y la coalición y llevó al presidente Piñera a que estuviéramos hoy día en el gobierno junto a millones de ciudadanos muy mayoritarios. Pero no basta con Chile Vamos. Nosotros somos el gobierno de todos los chilenos y, por tanto, sí necesitamos también esa conversación fluida y permanente con esa izquierda moderada, que a veces ha estado más ausente, y también con aquella izquierda que ha sido más dura con nosotros. Tenemos esos puentes abiertos y esos diálogos, o las puertas abiertas, para generar esos puentes de conversación que nos permitan llegar a consensos que los chilenos necesitan. Por ejemplo, en materia de pensiones. Necesitamos cuanto antes sacar esa reforma. Si ya no pueden seguir esperando más nuestros adultos mayores, ni tampoco quienes están por jubilar, ni tampoco aquellos jóvenes que están empezando su vida laboral y que saben que al final de su vida laboral van a tener malas pensiones. La propuesta del gobierno, por ejemplo, era que se aumentaran 6 puntos la cotización y que 3 de esos puntos vayan a la cuenta individual y otros 3 puntos vayan a un fondo solidario de manera a mejorar de inmediato las pensiones. La izquierda, paradójicamente, contribuyó durante estos días a incentivar que esos 6 puntos vayan todos a la cuenta individual y no a una cuenta solidaria.
Sí.
Al establecer tan fuertemente la propiedad misma sobre los fondos de pensiones. Nosotros creemos que esa posición ya la superamos porque llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados, a mí me tocó votarlo, que es 3 puntos para la cuenta individual y 3 puntos para el fondo solidario. Queremos empujar esa idea y cuanto antes ojalá poder aprobar la reforma de pensiones.
Y por último, ministro, hay muchos que también hablan que en esta tercera patita del gobierno el presidente Piñera debería tener un rol un poquito menos protagónico. ¿Usted qué opina de aquello?
Yo creo que el presidente tiene que jugar un rol, llamémoslo así, yo siempre lo digo que parece como que no está muy de moda hablar de figura futbolística, pero de director técnico, en el cual, por supuesto, él es quien finalmente decida cuáles son las pautas, cuáles son los lugares en donde él va a aparecer, pero donde todos los ministros tienen también que brillar. Y hay una parte de responsabilidad también mía en el poder comunicar mucho mejor y en el poder hacer que cada uno de los ministerios que están haciendo labores muy interesantes, por ejemplo, hoy día la misma ministra de Medio Ambiente va a comunicar sobre las puertas plásticas, que es una cuestión que es súper importante para la calidad de vida de las personas en el futuro, y que cada uno pueda tener sus propias pautas de poder volver a sintonizar con nuestra ciudadanía. Nosotros queremos ganar la opinión pública, no porque sí, sino porque queremos que las urgencias de las personas, sus dolores, sus sentires, sean también nuestras propias urgencias. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, como dice el presidente, no tanto en el escritorio, sino que mucho más en el territorio.
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos esta conversación con el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Gracias, ministro, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas todavía cuesta decirle ministro, ¿para qué le voy a decir una cosa por la otra?
Sí, y tampoco me acostumbro todavía, pero ahí ya.
Sale la palabra diputado por ahí entre medio. Bueno, que esté muy bien y que tenga una buena jornada. Buenos días.
Muchas gracias, igualmente, abrazo.